El episodio 90 es presentado por Ensueño, el primer y único suavizante de origen vegetal libre de ingredientes de origen animal. Ensueño, nos inspiras tú.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
En esta ocasión le doy la bienvenida al podcast a una muy querida y admirada amiga que se ha convertido en la reina de Facebook porque tiene su programa de televisión en Facebook. Ha sido la primera latina que yo conozca que ha hecho esto con millones de seguidores ahí. La tenemos muy seguido en Un Nuevo Día y hace rato que quiero tenerla aquí en el podcast, así que le doy la bienvenida a una maravillosa conferencista, motivadora, autora de libros, personalidad de Facebook, personalidad de televisión y que ha superado uno tras otro los obstáculos de su vida. María Marín, bienvenida al programa.
¿Cómo estás? Dame la mano para pasar la buena energía.
La buena energía, María. Siempre que me entran así momentos bajos, canalizo tu energía. Porque eres una mujer tan chambeadora, tan trabajadora. Yo sé, y me imagino que tienes momentos bajos en tu vida, pero eres como la encarnación del positivismo. Del sí se puede.
Ay, gracias.
Pero el sí se puede de verdad, no más de sí se puede en la mente. Lo vas y lo haces. Muy emprendedora.
Yo nunca creo que nada no se puede hacer. Nunca me parece que algo es imposible. Y no sé, a veces la gente me pregunta, pero tú naciste así.
Sí.
O uno la dice.
Sí, sí. Además.
Pero lo que pasa es que no me gusta decir, sí, yo nací así. Porque van a decir, ah, entonces no se puede aprender. No, claro que se puede aprender. Pero yo creo que yo tengo la bendición de que desde muy pequeña siempre tenía esta energía que quería llamar la atención, así. No es que quería llamar la atención, pero lo que sucede es que yo era gordita, feíta, cuando pequeña. Yo fui una niña obesa. Entonces, como yo sabía que la gente no me iba a querer a mí por mi look, ¿no?
Que te iban a juzgar.
Claro. Entonces, yo decía, yo tengo que crear una personalidad que llame la atención o que la gente me quiera porque yo los hago reír, porque yo les doy mi cariño. Y yo creo que de ahí viene esa energía, ese positivismo de que yo siempre quiero traer alegrías a los demás. Porque inconscientemente, cuando yo era pequeña, yo lo que quería era ser aceptada y que me quisieran.
Claro. Que en ese momento te sirvió porque tomaste de esas características, te impulsaste, lo usaste como un trampolín, aunque más adelante tuviste que aprender a aceptarte y amarte como eres,
claro.
Obviamente. Pero de entrada a veces esas dificultades sí nos sirven mucho para arrancar el camino, uh-huh. Aunque después tenemos que hacer un cambio de energía, ¿no? Porque hoy te amas como eres.
Ah, claro, y me acepto, y claro, y aquella niña gordita quedó atrás, la gente ni se lo imagina.
Claro.
¿Cómo que tú fuiste una niña obesa o que tú eras gordita? Sí, sí, sí.
Pero es valiosísima esa chiquita hermosa.
Ay, sí.
Porque esa es la chiquita que dijo, yo voy a salir adelante y voy a ser creativa. Exacto. Y voy a buscar una forma de hacerla en la vida, de encontrar cómo servir a los demás. O sea, fue una bendición que hayas tenido,
sí,
esas características físicas.
Que hablando del poder de la visualización, mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. Y mi segunda mamá, que fue con quien mi papá se volvió a casar luego, fue la que me decía, tú puedes bajar de peso y tú te puedes ver delgada y tú puedes verte bien. Y me enseñaba fotos. Uh-huh. Me decía, ¿tú ves esa niña ahí? Así te puedes mirar tú. Y yo como decía, ¿en serio? O sea, no lo creía,
¿tu
pero...
¿Tu mamita hacía eso?
Mi segunda mamá me decía, ¿tú la ves esa niña? Sí, así te puedes ver tú. Fíjate qué cosa, como lo que es el poder de la mente, que desde chiquita yo veía esas niñas en la revista y yo decía, caray, la verdad, ¿será que sí?
Claro.
Y yo me imaginaba eso, fíjate, y nunca había dicho esto antes, que hoy vamos a hablar del poder de la visualización, pero me acuerdo que ella me decía eso.
Fíjate. Qué interesante, porque hoy hablar de la visualización se va haciendo, gracias a Dios, cada vez más común, ¿verdad?
Ajá.
Es como conocimiento nuevo que estamos aprendiendo, pero en el momento que te lo dijeron, en una sabiduría, no estaba disponible esa información.
No, nada. Mi mamá murió cuando yo tenía 11 años y mi papá se casó con mi segunda mamá. Yo le digo mi segunda mamá porque no me gusta decirle madrastra, porque madrastra con el nombre, basta.
Sí.
Como dice. Y ella...
como Blancanieves.
Sí, ella ha sido es una mujer maravillosa, la amo, la adoro. Ella vino a llenar ese vacío emocional que yo tenía en el corazón después que mi mamá murió. Y,
muy adelantada a su época también,
sí,
¿no?
Sí, total.
Eso es una sabiduría espiritual.
Y yo creo que ya no lo hacía como diciendo, vamos a usar el poder de la visualización.
No, no,
sencillamente
no.
Me decía, mira, tú te puedes ver así.
¿Qué sabiduría tan grande tenía?
Y ella fue la que me ayudó a bajar de peso a mí en aquellos tiempos. Yo tenía 11 años, 11 o 12 años en aquel momento.
Qué hermoso.
Entonces me ayudó a bajar de peso y siempre estuvo conmigo ahí. Después, tú sabes que también yo tenía, bueno, no vamos a hablar de eso, de todas las complicaciones que yo tuve cuando niño. niña que también yo tengo diabetes del tipo juvenil. Uh-huh. Y entonces también decían cuando yo era pequeña, bueno, ella está, pensaban que yo estaba, me sentía bien cansada, no tenía energía para hacer nada. Y lo que le decían a mi papá era en aquel momento, bueno, no, ella lo que esté gordita, que baje de peso y entonces va a estar mejor. Y en realidad no sabían que lo que yo tenía era que yo tenía diabetes. Wow. Del tipo juvenil. Que nada, hoy día todavía me tengo que inyectar 4 veces al día. Y como yo lo veo, como que es parte de mi vida. Bueno, no,
mira, traes tu medidor siempre.
No, esta es la bombita de insulina. Esto está conectado a mi cuerpo.
Es un aparatito que siempre traes conectado a ti y te suelta insulina.
Tú ves este cablecito, parece como un beeper de los tiempos de antes. ¿Lo ves? Lo tengo aquí, lo tenía escondido aquí en vez de las inyecciones.
Te está soltando
esto equivale
insulina.
Más o menos, si me tengo que poner inyecciones y no me conecto esta bombita, son como 4 o 5 inyecciones al día que me tengo que poner. Pero con esta bombita me da insulina directamente al cuerpo. Y entonces, nada, estoy bien, vivo una vida normal.
Normal, sí.
Y a veces yo cuento estas cosas como que no importa todos los obstáculos que uno pase en la vida, siempre hay un camino, siempre hay la oportunidad de echar hacia adelante, siempre se pueden lograr tus metas, tus objetivos en la vida. Y yo pensé que a mí lo más duro que me había pasado en mi vida era, pues, tú sabes que había perdido a mi mamá, que tuve diabetes cuando pequeña. Y en realidad, el momento más duro, y no sé si vamos a hablar de esto, pero el momento más duro que me di cuenta más adelante que he vivido fue cuando me dio el cáncer.
Claro.
Y cuando fui diagnosticada con cáncer. Y hoy día lo miro como que, bueno, ya quedó atrás. Y vamos a seguir hacia adelante. Y no importa ese obstáculo, esa roca que se ponga al frente en tu vida, es un obstáculo por un tiempo. Cambia tu vida, te desequilibra, pero tú puedes volver otra vez, te levantas, vuelves, y cuando vuelves más fuerte,
claro,
que antes.
Claro,
y esa es la maravilla de la vida.
Lo que no te siempre, mata, te hace más fuerte.
Eso, exacto. Y la maravilla de la vida es que siempre podemos crear, echar hacia adelante, seguir. Esa es la vida, es maravillosa.
Claro,
y eso puras cosas maravillosas.
Y lo admiro mucho en ti, María, porque eres una persona que ha tenido condiciones y pruebas específicas en la vida y que las has usado para crecer, pero no te has quedado estancada o no te has regodeado en hacer de esa prueba la historia de tu vida, ¿no? Tu historia es, yo superé esto y lo tomo como un trampolín. Cada cosa que te sucede la tomas como algo que te lleva más arriba, más cerca de Dios, más llena de energía, más llena de posibilidades y nos lo contagias. Y eso lo admiro, pero eso no es casualidad, eso es una actitud mental. Hoy el tema es el poder de la visualización, pero eso es una forma de ver la vida y de visualizar la vida. Cuando te llegó el cáncer, me imagino que aún así lo visualizaste. ¿Qué historia te contaste?
Ay, tú sabes
cuando
que no. Cuando a ti te diagnostican con cáncer, el momento que yo fui diagnosticada con cáncer, ese momento a mí jamás se me va a olvidar. Cuando el doctor me dice, los exámenes muestran que tienes cáncer, en ese momento tu cuerpo se encoge. Yo sentí, tú has visto como cuando tú ves una pasita que estás toda chupada, sí, y arrugada. Sí. Eso fue el feeling que yo tuve. Yo solo me acuerdo haber hecho... Y así se me encogió el cuerpo. Porque lo primero que tú piensas en ese momento, lo primero que te pasa por la mente es la muerte.
Claro.
Me voy a morir.
Me voy a morir.
Eso es lo primero que te pasa por la mente. Me voy a morir. Después de me voy a morir, lo próximo que te pasa por la mente es, ¿cómo le digo a mi familia? Porque como yo le digo a mi papá, a mis hermanos, a mí, tú no, yo no soy persona de querer causarle tristeza a nadie, porque lo mío es traer alegría, mío es motivar a la gente. Dije, ¿cómo yo le digo a mi familia? Mi mamá murió de cáncer de mama precisamente. Y mi mamá murió a los 33 años de edad.
Súper joven.
Mi mamá era una bebé cuando murió. Sí. Entonces yo dije... Y que de hecho, cada vez que yo me iba a hacer un mamograma, yo siempre tenía como que ese miedito. ¿Será que algún día a mí me va a tocar la misma suerte que a mi mamá? Y precisamente así fue. Así que yo dije, y el cáncer que le dio a mi mamá fue tan agresivo y tan agresivo que se la llevó rápido.
Sí.
Y más en aquellos tiempos, hace muchísimos años atrás, mi mamá cuando le encontraron, imagínate, cuando ella se encontró el cáncer, las mujeres no se hacían autoexamen de que se tocan los senos y se sienten una piedrita, una bolita. Imagínate lo que le pasó a mi mamá. Esto me lo cuenta mi abuela, porque no me lo contó mi madre.
Sí.
Mi abuela dice que mi mamá se estaba bañando y se está enjabonando. Está en el baño, tiene el jabón, y cuando se está enjabonando el seno, de repente se sintió una bola tan grande que mi abuela cuenta que era del tamaño de una lima, los verdes,
o sea,
un limón.
Súper avanzado ya, entonces.
O sea, y cuando mi mamá se enjabona y se siente esa bolota, va y le dice a mi abuela, tócame aquí, mira lo que tengo, esto qué raro. Y mi mamá le dice, eso tiene que haber sido algo que me salió de la noche a la mañana, porque si no yo me hubiera dado cuenta de esta bolota. Tú sabes que a veces uno se te puede hinchar algo de momento. Entonces, esto tiene que ser algo, algún hinchazón que ha salido de momento, porque es imposible tener una bolota así de grande. Claro. No, era enorme. Lo que pasa que ese día fue el día que ya era tan protuberante, es la palabra, se salía
tan grande,
tan grande que se la sintió cuando se enjabonó. Y o sea, lo tenía muy, muy adelantado. Le quitaron un seno, después le quitaron el otro, después se le regó por todo
el cuerpo.
Sí, se propagó.
Te entiendo perfecto, porque tú, una tía, hermana de mi mamá, aparte de ser su hermana, era su mejor amiga, y a mí me tocó de niño verlo. Y le pasó lo mismo. Un seno, el otro, la matriz, se la fueron acabando, el cáncer se la acabó poco a poco. Eran otros tiempos, era otra cultura. Pero todo está en la mente, lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando a ti te dicen esto, ¿cómo le diste la vuelta?
Claro.
Porque si tú no le hubieras dado la vuelta...
Tienes la razón. Yo al principio
diferente.
Te voy a decir, una de las primeras cosas que yo hice fue que yo no llamé a nadie. En ese momento tú estás en modo de supervivencia. Ajá. Y a la primera persona que llamé fue a Dr. Juan, que él es mi doctor. El doctor Juan de
doctor
la televisión,
Juan, sí,
el doctor Juan Rivera, cardiólogo.
Sí, sí, sí.
Pero yo lo llamo a él, que él es mi médico personal, y las palabras de él me calmaron. Él me dijo, mira María, no te preocupes. Y yo como que me dice, yo solo te voy a pedir una cosa. Y en medio de mi desespero, yo, ahora doctor Juan me quiere pedir algo a mí, ¿qué me va a pedir? Que no me pida nada. Y me dice, solo te voy a pedir una cosa. Y yo, ¿qué? Te voy a pedir que me dejes llevarte de la mano en este proceso. Y si tú me prometes que me dejas hacer eso, yo te juro, así me dijo, que a ti no te va a pasar nada. Y que te lo diga tu doctor, claro. No te va. Y yo no sé de dónde él sacó toda esa seguridad.
Eso
que
es,
tiene.
Eso es canalizar la energía sagrada, eso es ser un ángel. Porque lo que te está diciendo ahí, te sacó de la visualización de yo me voy a morir, a la visualización de yo te voy a llevar de la mano a que continúes con vida.
Así.
Confía
así.
En mí. Te ayudó a hacer un cambio.
Me ayudó a hacer un cambio. Yo me acuerdo que una de las primeras, ¿cómo se dice? Mantras que yo decía.
Ajá, sí.
Yo recibí una llamada de Ednita Nazario,
de la cantante,
¿verdad? Cuando ella se enteró que a mí me diagnosticaron con cáncer. Y entonces Ednita me dijo, María, yo solo quiero decirte que estoy contigo, estoy orando. El cáncer no sabe con quién se metió, que no sé qué. Ella me dejó esas palabras. Ah. Y a mí me tocaron. Yo dije, ay, mira qué lindo, que el cáncer no sabe con quién se metió. Pues yo me quedé con esas palabras y yo me pasaba repitiendo esto, donde decía, yo decía, el cáncer no sabe con quién se metió, porque esta batalla la voy a ganar yo.
Wow, hasta rimaba.
Y rimaba, ¿viste?
Rimaba.
El cáncer, y escribí una columna.
Es una afirmación, un mantra es una afirmación, ahí
el
está.
El cáncer no sabe con quién se metió, esta batalla la voy a ganar yo. ¿Tú te crees que tú vas a pelear conmigo? Tú no conoces esta leona, le decía yo al cáncer.
Pero es poderosísimo, porque cada vez que tú estás repitiendo ese mantra o esa afirmación, estás reprogramando tu mente y visualizándote ganando la batalla.
Claro.
Esa es la visualización.
Y yo me visualizaba, yo de verdad, sí, yo me visualizaba saludable. Es más, de momento, a mí me entró una seguridad tan grande de que yo dije, es que esta batalla ya está ganada.
Sí.
Era, ¿cómo se dice? Esa convicción. Yo dije, yo sé que yo tengo que pasar por una operación, yo sé que esto es un proceso, pero esta batalla está ganada. Sin embargo, las cosas no salen siempre como son planeadas. Y a mí me encuentran un tumor en el seno izquierdo, ¿verdad? Después de ese tumor, yo decido que yo me voy a ir a hacer una segunda opinión, que se lo aconsejo a todo el mundo que siempre se hagan una segunda opinión. No importa la enfermedad que a ti te diagnostiquen, tú vas y te haces una segunda opinión. Fui a segunda opinión a Nueva York y me encuentran dos tumores en el seno derecho. Yo eso lo miré como algo positivo. Cualquiera diría, ¡oh, my God! Ahora dos tumores más y en el otro seno. No, imagínate que me hubieran sacado uno. Y que yo no me hubiera enterado de los otros dos.
Claro.
¿Qué iba a pasar después? Que entonces la gente dirá, me sacaban el primero que me encontraron. Y luego la gente diría, ¡ay, la pobrecita María le volvió el cáncer! No, gracias a Dios. Yo dije, ¡qué bueno que me encontraron esos dos, Dios mío! Entonces me sacan el tumor del seno izquierdo, paso la primera operación, me sacan los dos tumores del seno derecho. Brindamos todo el mundo, mi familia, libre de cáncer, gracias a Dios. Y a los días me llama el doctor para decirme que habían encontrado que yo tenía más cáncer y las células cancerosas que encontraron eran más agresivas que las que ya me
que habías. Las primeras. Vamos a una pequeña pausita ahí, porque esta historia es muy hermosa. Es muy hermosa y nos estás, te agradezco la confianza de estarnos compartiendo pasito a paso cómo fuiste manejando tu mente, tu corazón y tu vida, y cómo visualizabas las cosas. Pero vamos a una pequeña pausita ahí. Cuando continuemos, seguiremos con el poder de la visualización. María Marín está contándonos, llevándonos de la manita por este proceso que fue precioso y sagrado, y que nos sirve a todos, porque nos podemos ver en ti al escuchar esta historia. Ya volvemos.
¿Sabías que Ensueño es el primer y único suavizante de origen vegetal libre de ingredientes de origen animal?
Ensueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles. Así, elimina olores difíciles, dándote la suavidad que tu ropa merece. Ensueño, nos inspiras tú.
Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil.
María Marín con nosotros en el poder de la visualización. Amiga, yo no sabía estos detalles de la historia, porque fueron como, hasta ahorita lo que me has compartido son tres momentos en que te dicen hay cáncer.
Sí.
Un tumor en un seno, lo superas.
Y yo creo que es un tumorcito nada más y me dicen, te lo vamos a sacar. Después me dicen, no.
Ahí en el otro. Y cuando estás brindando con la familia diciendo, ya la hice, cáncer, yo soy más grande, no sabes con quién te metiste, viene y te dicen, ojo, que hay una forma más agresiva de cáncer todavía. ¿Qué pasa en tu mente en ese momento?
Y te voy a decir que el momento de más terror en mi vida no fue la primera vez que me diagnosticaron con cáncer, fue la segunda vez, cuando tú crees que tú has ganado una batalla, cuando tú crees que estás victorioso y te dicen no, hay que empezar otra vez. Y
¿Cuántos meses pasaron de que empezó el cáncer?
No, desde que empezó el cáncer hasta esa fecha, a mí me diagnosticaron el cáncer 5 días antes de la Navidad, en el 2016, en diciembre 20. Yo no le dije nada a nadie, ni a mi familia, porque yo no le iba, yo no le iba a dañar las Navidades a nadie. Así que en enero es que se lo digo a mi familia, y todavía a mi público, a mis seguidores, yo no se lo había dicho porque yo nunca he querido que me vean como una víctima.
Claro.
A mí no me gusta que la gente me diga, ¡ay, pobrecita, la pobrecita, me da lástima! Y digo, ¡no! Yo quiero que me vean fuerte. Pero llegó el momento que yo dije, si la gente llega a enterarse que yo tengo cáncer y que yo no lo dije, yo no dije nada, van a decir, ¡ay! ¿Por qué no nos contaste?
Aparte, decir la verdad es hace falta ser más fuerte para contar tus debilidades, ¿no?
Claro.
No
claro.
Cualquiera se atreve a ser vulnerable. Uh-huh. Eso para mí es ser realmente fuerte.
O sea, pero yo tenía terror de contarlo, porque dije, ¿cómo me van a mirar? No, yo decía, me pueden botar del trabajo también, uno se preocupa, imagínate, porque una mujer que está enferma y a lo mejor no le queda mucho de vida, bueno, no le renovemos el contrato. Yo estaba en Univision Radio en ese momento.
Sí, ahí te conocí cuando estaba yo yendo a Despierta América. Exacto. Y ahí fue cuando estaba yo ese día en el estudio, cuando anunciaste con Doctor Juan al aire toda la historia.
Yo no sabía si
y ahora estamos en Telemundo, en un nuevo día, ¿no? Pero ahí nos conocimos. Entonces pasaron varios meses.
Sí, entonces yo dije, no sé, pero yo me acuerdo que fue en febrero, me parece, que yo me abrí en mi programa de radio y se lo conté a la gente, porque la gente me llamaba a mí en mi programa de radio a contarme sus problemas. Entonces yo dije, ellos me llaman a contarme sus problemas, yo los motivo y yo no le puedo contar mi problema. No era justo. Ahí fue que yo dije, no, yo tengo que contarlo. Y jamás y nunca me arrepiento. El apoyo, el amor, el cariño que me dio la gente en el momento.
Qué precioso, ¿verdad?
Me dio una fortaleza. Eran miles y miles de gente orando por uno. Yo digo que eso es una de las cosas que me salvó a mí, entre todo, mi fe, las oraciones, porque las oraciones son tan poderosas, Dios mío.
Sí.
Y había miles de personas orando por mí. Entonces, en ese momento, bueno, que me dicen que tienes más cáncer, ahí sí que se me cayó el mundo. Yo me acuerdo. Yo creo que esa es una de las razones por las que yo sé identificarme con los miedos de otros. Yo como motivadora siempre le decía a la gente, no tengas miedo, supera tu miedo, Adela. Pero yo no sabía en verdad lo que es tener terror.
Pensaste que conocías el
que
miedo,
yo conocía
pero
el
lo
miedo.
¿Conociste de verdad?
Pero yo sé lo que es tener un terror que no te deja pensar en otra cosa.
Claro, porque todos los días estabas pensando, ¿voy a vivir o voy a morir?
Es un miedo que no te deja dormir en la noche. Tú sabes lo que es acostarte a dormir y levantarte y no pegar el ojo en toda la noche, porque tu mente no sabe cómo salir de ese momento tan oscuro. Yo soy una persona que yo no me dejo dominar ni por el miedo, pero yo tuve una noche que yo viví y experimenté lo que es un miedo, una cosa aterradora. Y ¿sabes cómo yo salí de ese momento? Y fue ya, sería ya en la madrugada, no sé. Yo me visualizaba
con mis dos sobrinas, que se llaman Isabel y Catalina, en Disney, corriendo con ellas, porque yo amo a todos mis sobrinos y a todas mis sobrinas, pero por alguna razón yo decía, ¿cómo yo salgo de este pensamiento negativo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago el switch?
Claro, porque como experta sabes lo que tienes que hacer.
Yo sabía, pero me dejaba hundir. Uno se deja hundir en esos pensamientos negativos. Porque
eres un ser humano, además.
Claro, y hay algo que uno se siente, no, déjame seguir pensando mal. Pero tú sabes qué, toma la misma energía, visualizar lo malo y pensar que todo lo malo va a pasar, toma la misma energía, visualizar lo bueno.
Entonces,
es la misma.
Te estabas dando como autoayuda. Estoy en un momento difícil, no puedo dormir, pero yo le tengo que dar vuelta a mi mente, tengo que cambiar lo
así
que estoy visualizando.
Yo estaba peleando conmigo misma. Yo estaba motivándome a mí misma.
A ti solita.
Así. Y yo bregando conmigo misma. Entonces digo, ¿qué hago? Yo sé que uno tiene que empezar a visualizar o a ver otra cosa. Lo que estoy viendo es un futuro negro. Yo me voy a morir. Yo no me voy a salvar de esta. Mis días están contados. Y uno sigue empezando. ¿Y qué va a pasar después que yo me muera? No, yo seguía imaginándome todo lo peor. Entonces empiezo, dije, no, ¿en qué pienso? ¿Qué trae amor a mi vida? ¿Qué trae alegría? Y me vinieron mis dos sobrinas a la mente. Y yo empecé a visualizarme y a verme con ellas corriendo en Disney. Y era como una cosa que yo las tenía a las dos de la mano, íbamos corriendo felices. Y eso de momento empezó a traerme alegría. Empezó a darme como que una satisfacción, una ilusión.
Pues cambias la realidad mental y la realidad física cambia. Porque el cuerpo humano no sabe. Si, no distingue si es de verdad o es de mentira. Lo que visualizas se convierte en realidad física.
Exacto. En ese momento. Se convierte así. En ese momento yo estaba viviéndolo. Todo lo que tú puedas visualizar se puede convertir en realidad. Y para acabarte el cuento.
Y así sobreviviste esa noche.
Sí, sobreviví esa noche que fue la noche.
¿Pudiste dormir?
Pude dormir más adelante, sí. Yo no me acuerdo ni a qué hora me habré levantado después de haber trasnochado con ese momento. Esa ha sido una de las noches más angustiosas, se dice, de mi vida.
Pero encontraste algo de felicidad en un momento.
Claro, en un momento por lo menos me sentí bien de que pude controlar esos pensamientos, porque ahora yo entiendo por qué la gente se deprime. Ahora yo entiendo lo que es sentir miedo. Ahora yo entiendo, yo me conmuevo mucho más hoy día cuando alguien me está contando un problema. Yo de cualquier cosa hoy día lloro, porque entiendo lo que es tener una angustia. ¿Sabes? De verdad, lo que es tener un dolor, una tristeza. Entonces yo digo que eso es una de las bendiciones que me ha traído el cáncer, sí. Que me identifico con el dolor de otros, con los miedos de otros y como motivadora, es maravilloso, porque sé cómo motivarte porque lo he vivido, ¿entiendes?
Sí.
Anyway, así que después de la segunda, esa operación, en ese momento dado, tomamos la decisión de que lo mejor para mí era una operación en la que me extirparan ambos senos, así que me hicieron lo que se llama una doble mastectomía. Uh-huh. Fue una operación súper dolorosa porque yo soy alérgica a los medicamentos para el dolor.
Ay, Dios.
Así que cuando yo me levanté de esa operación, yo no podía tomar nada para el dolor. Y es una de las operaciones más dolorosas que hay, porque imagínate, te sacan todo. Pero se sobrevivió, se pasó. A los días me llegan las pruebas de que en realidad estoy libre de cáncer.
Uh-huh.
Aplauda.
Pero luego vino la otra noticia. O ya me confundí.
No. Ah, no, perdón. Cuando me dicen que tengo cáncer, que me encontraron más cáncer del que tenía.
En los senos.
En
más.
Los senos, porque solo me habían sacado unos tumores. Yo conservé mis senos. A mí no me tuvieron que sacar los senos en la primera operación.
Ya, es cuando te encuentran la segunda.
Cuando me encuentran que tengo más cáncer. Porque ellos te sacan los tumores y te hacen luego unas pruebas alrededor de donde te sacaron los tumores para saber si hay células cancerosas, mucho más afuera de donde te sacan el tumor.
Y ahí encontraron.
Eso se le llaman los márgenes. Sacan el tumor y luego hacen pruebas en los márgenes alrededor del tumor. Y esas pruebas vinieron con células cancerosas más agresivas que las que ya me habían sacado en esos tumores.
¿Y cómo le diste la vuelta a la mente? Porque me imagino.
Ahí es que te digo que tuve el momento de más miedo.
Esa
de
fue
más
la noche.
Terror. Ese momento fue el de más terror porque tú crees que ganaste la batalla y ahora sabes que tienes que volverle a enfrentar. Y cuando te dicen, oye, hay más cáncer y se
ahora,
ve que es más agresivo.
¿Qué me van a quitar? ¿Qué me van a sacar? Imagínate. ¿Y cómo voy a vivir? El miedo más grande, ¿a qué era? Porque ahí está todo el sufrimiento.
¿A morir?
¿Pero por qué a morir? ¿Qué sentías?
Porque yo decía, Dios mío, yo tengo demasiado por vivir. Yo dije, yo tengo demasiado por vivir, demasiado por cumplir, demasiado por amar, demasiado por viajar, demasiado por motivar, demasiado por escribir. Yo sentía que había tanto que yo quería hacer que yo no me podía morir ya. Había demasiado que yo quería hacer.
Como que era injusto irte ahora. Que al final del día lo mismo que le había pasado a tu mamita, que se fue tan joven.
A los 33 años.
Se repetía la historia. Entonces, yo también me voy a ir joven.
Entonces, en ese momento, fíjate, y en ese momento quiero que sepas que cuando pasa todo esto, uno de los sueños más grandes que yo siempre tuve era el sueño de tener mi propio programa de televisión.
Ajá.
Y yo dije, yo me voy a morir sin cumplir mi sueño, porque yo hacía segmentos en la televisión, mi programa de radio, escribo libros, doy conferencias, tengo mis redes sociales, tengo muchas plataformas.
El paso lógico era tu programa de televisión.
Y yo dije, yo me voy a morir sin tener mi programa de televisión, que era como mi sueño de poderle llegar a mucha gente.
A más gente, sí.
Y en ese momento, ¿sabes qué? Es que yo decido que yo quiero hacer mi programa en Facebook Live, este programa que tengo hoy día.
Claro.
Porque, claro, yo sabía que una mujer con cáncer no le van a dar un programa en la televisión. Yo no podía ir a tratar de pitch un programa. Sí, le vamos a dar un programa si no sabemos ni si se va a salvar esta mujer.
Ajá.
Entonces, ahí es que a mí me da la idea de hacer el programa en Facebook. Yo dije, yo voy a hacer un programa donde es el futuro, que es las redes sociales.
Claro.
¿Cómo lo voy a hacer? No sé, no tengo idea. Pero yo voy a hacer un programa digital y si me sale bien, maravilloso. Y si no me sale bien, no importa.
No importa.
Porque ¿sabes qué? El día que me muera, yo voy a ser de esas personas que en el lecho de muerte va a decir, yo cumplí lo que más deseaba en la vida. Yo no me muero sin cumplir mi sueño, fue lo que yo dije, fíjate. Y así fue como empezó el programa. Yo me acuerdo que el primer...
Te entró una urgencia. O sea que sin esa urgencia que te dio el cáncer, tal vez, a lo mejor estarías todavía esperando ahorita que a ver si me dan un programa en televisión.
Exacto.
O sea, el cáncer, digo, me voy a ir,
ya.
Tengo que hacer mi programa en Facebook ya.
Por eso es que ha sido una bendición también el cáncer. Me motivó a hacer lo que yo más deseaba. Y me acuerdo que el primer meeting de producción que yo tuve, que reuní un equipo de personas, yo hice ese meeting con unas bolsas de sangre que te salen del cuerpo, porque cuando tienes una operación como eso, hay unos drenajes que te lo son unas bolsas donde la sangre va saliendo, que yo las tuve por 3 semanas, tuve esos drenajes de sangre. Yo me ponía un jacket grande para que las personas en el equipo no vieran que yo tenía unas bolsas que drenaban sangre.
O sea, te cubrías con un abrigo para que no vieran que estaba saliendo sangre de tu cuerpo.
Todavía estaba saliendo sangre de mi cuerpo, pues yo acababa de operarme, pero
así,
ya yo iba maquinando cómo iba a ser ese programa.
Pero tú visualizaste, tú dijiste, yo no me voy de este, si es que me voy a ir, yo no voy de este mundo sin cumplir mi sueño.
Y no me importaba cómo saliera el sueño. Wow. O sea, si el programa salía, o despegaba o no. Lo importante era que el día que yo me muriera, yo podía decir, yo viví en la tierra y fui de esas personas que persiguió su sueño. Eso era mi meta. Yo tenía que decir que sí, que yo lo hice.
Y ahí fue donde todo el trabajo que has hecho en el tema de la motivación, lectura, escribir libros, conferencias, talleres, conocer las historias de otros, ahí fue donde te marcó. Porque sin ese entrenamiento previo, quizá no hubieras tenido ese valor, ese coraje de yo me voy de aquí luchando y haciendo mi sueño realidad.
Yo me acuerdo que cuando yo empecé el programa, yo visualizaba. Tú sabes que cuando tú prendes el Facebook Live, te dice cuántas miles de personas hay, ¿no? Cuántas personas entran.
Sí, se van conectando.
Mi meta era que yo decía, yo me imaginaba un 2K. Que se conectaran 2,000 personas.
Ajá.
Que se conectaran 2,000 personas. Y un día yo prendí un Facebook Live, porque el programa es, pues, en Facebook Live.
Claro.
Tengo una producción que hay 10 cámaras en mi casa. Es una producción como de televisión.
Transformaste, yo he estado 2 veces en 2 programas tuyos ahí, transformaste tu hogar en un estudio de televisión. 10 cámaras, el mixer, toda la tecnología, te gastaste mucho dinero ahí.
Tengo el cuarto que era de huéspedes, es el cuarto
de control.
De control, donde hay cámaras que se ven los monitores de todo lo que está pasando.
Ahora entiendo, porque yo no sabía con tanta precisión la historia. Dijiste, si me voy a ir, me voy haciendo mi sueño realidad.
Exacto.
Y entiendo cómo donaste tu hogar a tu programa de Facebook.
Wow.
Y visualizabas 2,000
personas. Yo visualizaba 2,000. Yo decía ese día. Y no te voy a decir que me pasó la primera vez.
No, claro.
Pero yo visualizaba que, porque imagínense, no es fácil
tener... es más, no es fácil llegar a 500 personas en vivo, aunque tú tengas un montón de seguidores. No es fácil tener... Hay gente que tiene 2 millones de seguidores, 3 millones, pero cuando encienden su Facebook Live, a lo mejor tienen 500, 600.
Sí, el engagement.
Yo en aquel momento tenía, como no sé, yo 1.2 millones de seguidores en aquel momento, a lo mejor yo tenía cuando empecé mi show, y yo quería 2.000 personas. Pues tú sabes cuánto es, el récord lo tenemos, que yo he tenido 5.600 personas en vivo en un Facebook Live. Ajá. Y 2.000, eso es a cada rato. O sea, 2.000 ya, 2.800, 3.000, 3.500. Así es.
En vivo más.
En
los,
vivo.
Los cientos, claro, de miles que lo ven grabado.
Estoy hablando en vivo.
Sí, porque si lo otro te has pasado ya millones.
No, lo otro pasan millones. Yo te estoy hablando en vivo. Que hayan en ese momento conectadas cuando esté el show, ya luego, es más, no, yo he tenido shows que han pasado de 1 millón.
Sí.
Porque las reproducciones vienen después que se acaba el show, es que mucha gente viene y vuelve y lo ve.
Claro.
Pero eso era lo que yo me imaginaba en vivo y así se me cumplió y mucho más.
Y sabiendo que ese número de, no puedes decir televidentes, pero de Facebook videntes, ¿no? La gente que te ve en Facebook supera los números de muchísimos programas de televisión. Sí. O sea que tienes tu programa de televisión solamente que en Facebook, que es la nueva tecnología. Qué interesante cómo le diste la vuelta. Te visualizaste teniendo esos 2,000 seguidores en vivo, haciendo tu programa, te la jugaste, pusiste tu dinero en un momento en que la mente, si tú hubieras permitido a tu cerebro, y vamos a una pausita, pero ese es el poder de la visualización. Si tú hubieras dejado a tu mente solita, sin la guía de tu corazón y de tu voluntad y de tu fe, la mente se hubiera quedado en me voy a morir, me voy a ir como mi mamá, muy joven, esto es injusto. O sea, ahí te hubieras quedado y jamás hubieras manifestado lo otro.
Y o sea, cuando yo digo vamos como el dermatólogo al grano, porque se me ha ido aquí todo el podcast, ahora digo hablando de mí.
No, pero está muy bien, porque es un ejemplo de visualización poderosísimo, claro, de eso se trata.
Pero quiero darle a la gente que entiendan también el método de visualización que yo utilizo y que es práctico, que tú puedes utilizar, que está comprobado que funciona. Porque no es fácil visualizar, pero hay un ejercicio que vamos a hacer y que voy a mostrar de qué hacer para poder materializar lo que tú más deseas. Se llama un vision board o un mapa de sueños o un tablero de sueños. Pero no es solo cómo se hace, no es lo que haces, es cómo lo haces.
¿Cómo lo haces? Hazlo como María Marín. Volvemos después de una pausa, El Poder de la Visualización, programa precioso. Volvemos en el último segmento para ver cómo puedo llevar, cómo aplicar en la realidad lo mismo que María Marín ha hecho con su vida.
¿Sabías que Ensueño es el primer y único suavizante de origen vegetal libre de ingredientes de origen animal?
Ensueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles. Así, elimina olores difíciles, dándote la suavidad que tu ropa merece. Ensueño, nos inspiras tú.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
El Poder de la Visualización con mi querida, admirada, más hoy, más todavía. Si ya te admiraba, hoy que conozco, hoy que te imagino, esto va a ser algo que yo voy a visualizar por el resto de mi vida. María Marín, con un abrigo, sangrando después de sus tratamientos por el cáncer, teniendo su junta para tener su programa de televisión en Facebook. Su sueño, hacerlo realidad. No sabía si iba a vivir, no sabía si iba a morir, pero ahí estaba sangrando y teniendo su junta de producción. María, eso es poderosísimo, amiga. Eso es admirable y poderosísimo.
Cuando tú estás pasando por un momento duro en la vida y difícil, tendemos a enfocarnos y a pensar en el problema.
Claro.
A mí me ayudó tanto enfocarme en querer cumplir ese sueño, esa meta, ese objetivo, que no me daba tiempo a pensar en mi enfermedad.
Claro.
No me daba tiempo a pensar en lo negativo.
Porque ese espacio lo ocupaba tu sueño.
Exacto.
Y lo voy a manifestar.
Ajá. Entonces, uno de los problemas que tenemos en la vida es eso, que cuando hay momentos duros, solo pensamos en eso. Y hay que salir de ahí, hay que salir. Tú tienes que obligarte a sacar tu pensamiento, tu comportamiento, tus actividades de eso. You have to switch. Tú te tienes que ayudar tú mismo. Tú no puedes esperar a que nadie más te venga a ayudar. Nos tenemos que ayudar nosotros mismos. Tú tienes que ser tu mejor motivador. Tú tienes que ser la persona que más te impulsa. Tú tienes que ser el que más te empuja. Porque nadie te va a empujar a ti más que lo que te puedes empujar a ti mismo. Porque nadie te va a querer más a ti que lo que te tienes que querer tú. Tú tienes que ser el que tú mismo te empuja. Y a veces esperamos. Claro que es bueno buscar un coach. Claro, si eso soy yo.
Claro.
Eso soy yo.
Sí.
Pero yo, sí, porque si tú lo hicieras solito, no me necesitas.
Claro.
Pero yo estoy aquí para decirte que yo no te puedo motivar, que tiene que venir de tu corazón, de tú decir, es que yo quiero echar para adelante porque me lo merezco, porque soy valioso, porque tengo un potencial increíble. Tienes que ser tú.
Claro, sí, el motivador, el coach, el amigo te puede ayudar para, hey, para atrapar tu atención y hacerte reaccionar y contarte una historia que te inspire a recordarte quién eres. Pero lo tienes que hacer tú. Claro. Al final del taller, al final del día, al final del podcast, al final del show de Facebook, lo ves y ahora lo tengo que hacer yo, que es lo que va a pasar con nuestra gente cuando acabe este podcast. Así que vamos directo. El poder de la visualización. Entonces, ¿cuál es el método que tú usas?
El poder de la visualización es la visualización, escucha esto, el tu poder visualizar lo que tú quieres, es la herramienta más poderosa que hay para tú cumplir lo que deseas. Y lo maravilloso es que no te cuesta nada.
¿Y qué es?
No tiene que viajar, lo que tiene que emplear no te va a costar ni $5 para emplear este poder de la visualización.
Y es tu decisión, nadie te puede prohibir que lo hagas. Lo que pasa dentro de tu mente, nadie te lo puede manejar. Te pueden quitar todo, pero lo que pasa dentro de tu mente, nadie te lo puede quitar.
Quiero aclarar que cuando decimos el poder de la visualización, no es solo visualizarlo, porque a lo mejor tú dices, ay, ok, yo quiero viajar a París y me voy a visualizar que estoy caminando, estoy subiendo a la Torre Eiffel. No es solo visualizar, la clave es esta, sentirlo. Uh-huh. Estamos entendiendo, no es solo visualizar, sentirlo es más importante que visualizarlo. Lo que pasa es que van juntos.
Sí.
Pero si tú no puedes sentir en tu corazón, vivirlo como es, y al decir sentirlo es sentir el feeling que te da cuando estás cumpliendo eso. Vamos a decir que la meta tuya es que tú has querido siempre bajar de peso. Entonces tú te empiezas a visualizar flaca, a visualizar delgada. Y yo me visualizo delgada entrando a una tienda en la que estoy buscando un vestido en un size, en una talla pequeña. Me visualizo entrando a un club en el que me siento atractiva y comparto con las personas. No es solo visualizar, es sentirlo. Entonces tú te imaginas, ¿qué sentimiento? Cierro los ojos y mientras yo estoy buscando esos trajes en la tienda, un ejemplo, ¿qué feeling yo tengo? ¿Qué sentimiento yo siento? Si mi visualización es que yo quiero comprarme una casa, ¿qué sentimiento yo tengo cuando estoy entrando a esa casa que me estoy imaginando que es blanca, que es de dos pisos, que tiene un jardín lindo? Trata de pensar en tu corazoncito cuál es el feeling que tú vas a tener cuando...
¿Cómo voy a sentir cuando esté obteniendo eso que quiero obtener?
Eso, ¿qué feeling? Okay. ¿Cuál es la alegría, la emoción de entrar a esa casa? Si tú puedes imaginar esa casa y sentir en tu corazón ese feeling, escúchame esto. Esa casa te llega porque te llega. Porque todo sentimiento que tú tengas tiene una vibración en energía que atrae a tu vida todo lo que esté vibrando en esa misma energía. Y se juntan y las vibraciones de las emociones nuestras, tú sabes que pueden, eso lo dice la ley de la atracción, que yo sé que tú la conoces, eso viaja millas y millas y millas al universo entero. Ahora, ¿cómo hacemos todo eso posible? Una de las herramientas más poderosas para crear, poder visualizar y poder sentirlo es un mapa de sueños, o se le llama un tablero de sueños, o se le llama un vision board. Yo te traje aquí el mío.
Sí, fue el mismo que llevaste a Un Nuevo Día.
A Un Nuevo Día.
Que lo presentaste, solo aquí tenemos, ahí teníamos poquito tiempo, aquí tenemos más tiempo, ya nos platicaste qué hay detrás de esto. Ahora, entonces, es un tablero, puede ser una cartulina, es un tablero.
Es un tablero, una de estas cartulinas blancas que son un poquito gorditas que venden en los sitios donde venden materiales de escuela, Office Depot.
Home
Entonces,
Depot, sí.
Lo que sea que tú quieras.
Office Depot. Home Depot es la jardinería y todo. Sí. Office Depot.
Digamos que tú lo que quieres en tu vida es comprarte una casa. Empieza a buscar en las revistas y busca una casa que se parezca a la que tú quieres.
Una que se sienta bien en mi corazón. Ajá. Digo, esta.
La cortas y la pones en el tablero.
Perfecto.
Si lo que quieres es un trabajo, busca fotos que muestren un trabajo como el que tú quieres. Si es que tú quieres tener un restaurante, pues corta fotos de restaurantes y los pegas y dices, un restaurante así yo quiero.
Por eso, en tu vision board o tu tablero de sueños pusiste Netflix, Hulu, Telemundo, HBO. O sea, pusiste las plataformas de televisión y digitales más exitosas, donde tú te ves.
Porque yo sueño que ahí es que yo quiero llevar mi programa de Facebook.
Claro.
No solo que esté en Facebook, pero llevarle una plataforma como así, como Netflix.
Claro, claro.
Entonces yo lo pongo ahí, mira lo que puse arriba en mi tablero.
Un Emmy.
Porque
es el premio.
Tú sabes que ahora mismo no hay premios para los programas digitales.
Todavía
bueno,
no.
Hay uno que se llama Estrellas Digitales, pero a nivel de la televisión americana no hay un Emmy para sí. programas digitales, y los programas digitales ya necesitamos un espacio claro. reconocido.
Yeah.
Así que por eso lo ves ahí, mira, en el campo del amor, mira.
Pusiste unos chicos, un hombre caballeroso, guapo, en buena forma, romance, París.
Yo, yo acabé mi relación hace, ya voy como para un año de que acabé una relación amorosa, que las relaciones todas nos enseñan.
Claro.
Y siempre estoy agradecida de todas ellas.
Claro.
Pero yo dije, mira, yo quiero un hombre que sea caballeroso, que vista bien y que sea espléndido, por lo menos en la primera cita, que muestre esos tres cualidades.
Sí, le voy a tomar fotos a tu vision board, y si están escuchando o van a marcoantonioregil.com, en las notas del programa, ahí vamos a poner las fotos para que vean el mapa de
y
sueños
entonces,
de
puse
María.
Como todas las características del tipo de hombre que yo me sueño que podría claro. estar en mi vida, y lo pongo ahí. Ya eso me hace a mí visualizarlo, sentirlo, y mira lo que puse en el medio de
Dios,
mi vision board. Puse
un
una paloma.
Santo.
Ajá, y puse el nombre de Dios, porque todas estas cosas, la plataforma más grande es que tengamos, y Dios para mí lo que quiero decir es que tengo fe.
Claro.
Y fe para ti puede ser, no sé, fe no significa ir a la iglesia todos los domingos, ni fe significa tampoco tener un rosario. Y que fe, mi definición de fe es esto, fe significa anticipar y esperar los mejores resultados en tu vida.
Lo mejor.
Eso es lo que la gente dice, fe es la certeza, sí, todo eso, pero fe es anticipar y esperar lo mejor en tu vida.
Abrirte a esa posibilidad.
Esperar lo mejor.
Sí.
¿Y sabes qué es el miedo?
¿Qué es el miedo?
El miedo es lo opuesto. Miedo es anticipar y esperar
lo peor.
Eso es todo.
Y es tu decisión irte por un camino o por el otro.
Es lo mismo. Tú puedes o anticipar que va a pasar lo bueno o anticipar que
o
va a pasar lo malo.
Tu mente está visualizando algo. Si vas a visualizar, pues que sea lo positivo, que sea lo pleno, lo amoroso, lo grande. Pero puedes cambiar esa historia.
Claro, anticipar y esperar. Sí. Y cuando tú anticipas y esperas lo bueno, eso es lo que atraes a tu vida. Yo siempre digo que no es casualidad que la palabra fe es la primera sílaba de la palabra felicidad.
Ah,
¿viste qué lindo?
Qué bonito. Ay, claro, fe, sí. Felicidad.
Fe, felicidad.
Muy bien, high five, amiga.
Venga para que se entretenga.
Muy bueno.
Así
entonces
que
veo el amor, veo hombres caballerosos, veo romance, veo abundancia financiera.
Pero yo puse mucho, mira, puse
un
billete de $100 que es fake. ¿Verdad? No es, obviamente no es de verdad. Que puedes poner uno de verdad también, pero lo pones ahí porque lo que significa es que siga fluyendo la abundancia
financiera.
De dinero. Puse muchos corazones para que la abundancia de amor también.
Una ensalada muy saludable con espinaca, aguacate, tomate, semillas ahí, una vida plena. Una mujer ahí como está haciendo ejercicio, feliz.
Con mucha energía, la viste, con mucha energía.
Con mucha energía, así como tú.
También puse, fíjate lo que dice, niveles de diabetes deseados. Sabes que soy diabética y la azúcar mía debe estar entre 80 y 120, como ves ahí. Entonces puse una gráfica que muestra que mi azúcar está bajo control.
Claro.
¿Viste? Así que...
Y pusiste acá arriba a Chayanne, Ellen DeGeneres, Gloria Estefan, Eugenio Derbez. Pusiste a gente que...
Gente que yo quiero entrevistar en el programa. Ya yo visualizo que todos ellos son los que yo quisiera traer para la próxima temporada. Gloria Estefan, yo digo, bueno, ya Emilio Estefan vino a mi show.
Ahora sigue Gloria.
Así que...
Y Chayanne también vive acá en Miami. Así que
eso está fácil.
Están cercanos.
Ellen, sé que es un reto, pero ella es divina, apoya a los hispanos.
Sí.
Yo la admiro muchísimo. A mí me gustan las mujeres que son setters, que son mujeres que han abierto camino,
claro,
que han roto barreras, y ellas tres lo han sido. Karol G.
Sí, Karol G.
Tú sabes que ella...
Afrolatina.
No había reggaetoneros cuando ella fue la que implementó eso, o sea, abrió caminos. Ellen DeGeneres, que tú sabes que como ella, como gay...
Ajá.
Nunca pensaron que ella iba a poder abrir caminos en la televisión. Fue súper dificultoso para ella y hoy día es la mujer más querida en la televisión.
¿Quién iba a pensar que las número uno iban a ser primero en Estados Unidos una mujer afroamericana,
¿Gana?
Oprah, ¿no? Que se convirtió en la número uno, y que después de ella vendría una mujer gay?
Ajá.
¿Tú hubieras pensado que era imposible? Y pum, nos muestran que si tú quieres, puedes.
Claro. Ojalá que la próxima sea una latina.
Una latina. Damos una presidente latina. Mujer,
claro.
Mujer y latina. Bueno, esa es otra historia.
Así que ya ves. Y Gloria, que obviamente fue la primera mujer que cruzó barreras al campo anglosajón con su música.
Eugenio Derbez está ahí, ¿no?
Ah, sí, también.
Claro, también
sí.
Latino, que la hacen grande en el cine, en fin. Entonces, tú puedes hacer este vision board o mapa de sueños con las imágenes. Aparte, te juntas con amigos, recortas palabras. palabras, cosas de las revistas.
Palabras también, por ejemplo, mira como yo puse ahí, brillantes ideas, porque quiero que me lleguen ideas brillantes. Por allá, don't give up, nunca te rindas. Aunque yo jamás me rindo, yo creo que ese es el problema de las personas, que se rinden cuando están a punto de llegar a donde se lo proponían. Así que pones palabras que tú sepas que te inspiran, las fotos de lo que tú deseas. Si es bajar peso, pongo una foto ahí de una escaladora haciendo ejercicio que te motive, sí, y que tú puedas visualizar lo que deseas.
Claro, quieres un perrito, lo pones ahí.
Quieres un perrito, una mascota, lo pone ahí.
Quieres viajar, lo pones ahí. Aparte, qué divertido. Sería maravilloso reunir, hacer una fiesta, haz la comida que tú quieras y todo, y te juntas con amigos y amigas y traen revistas y recortan juntos y se ayudan y se ríen. Puedes, exacto, pasar una tarde preciosa, un domingo, un sábado haciendo.
Me encanta esa idea.
En vez de llorar y deprimido, no tengo lo que quiero y no puedo en mi vida, Diosito, no te olvides de mí. ¿Cómo que Diosito no se olvida de ti? Diosito está dentro de ti. Y haz tu mapa.
Y lo maravilloso es que las personas que hacen este vision board, este mapa de sueños, te cuentan los testimonios de cómo se cumplen, sí, sus sueños. Uno de los primeros vision board, el primero que yo hice, yo todavía no hacía nada de lo que hago hoy día. Yo puse una foto de una mujer con un micrófono y de otro lado agarré una foto de un público, de como un estadio con mucha gente. Sí. Entonces yo puse la foto de que yo quería hablar, llevar un mensaje frente a la gente y eso se me cumplió, ya, obviamente, antes de que yo estuviera haciendo nada, claro, de este trabajo.
Ahora, no tiene que ser literal el vision board, por ejemplo, puede ser, no sé, te doy un ejemplo y dime si es, porque yo voy a hacer el mío, obviamente voy a hacer el mío. Si yo quiero a una mujer... puedo poner a alguien famoso, pero no porque yo quiera a esa famosa, sino a alguien similar a, por ejemplo, yo admiro mucho a Natalie Portman. Es una mujer, es inteligente, está preparada, tiene mucha educación, es activista por el planeta, por los animales, por los seres humanos, es profesional, es inteligente, está preciosa, es femenina, es un ejemplo, es una líder, es una mujer consciente. Entonces, para mí, Natalie Portman es una mujer que representa las cualidades
que tú quieres.
Entonces, la puedo poner ahí, no porque yo quiera que se divorcie Natalie Portman y se case conmigo.
Pero tú la pones a ella ahí.
Como un ejemplo.
La pones ahí. Vamos a decir, todas esas cualidades que tú pusiste.
Es vegana también.
Es vegana. Ok, mira. Tú la pones la foto de ella y al lado... Ajá. Cortas palabras o las escribes que digas vegana, ajá, activista, bella,
inteligente.
Entonces tú escribes femenina. Y lo que estás buscando es el prototipo de esta mujer que tenga femenina, que tenga todas esas cualidades, las pones al lado, maravilloso. Claro. Y sabes lo que te va a pasar, te voy a decir lo que te va a pasar. Que te va a llegar alguien mejor.
Mejor, claro.
Vas a decir, Dios mío, yo qué puse, pero mira, llegó algo todavía mejor de lo que yo esperaba. Sí. El poder de la visualización es inmenso. Tú sabes que se ha encontrado, es que esto funciona tanto, los jugadores de básquetbol, por ejemplo. Ajá. Hubo este equipo de jugadores de básquetbol, ahora no me acuerdo cuál era el
Lakers,
equipo.
Lakers,
Chicago, los Lakers son buenos.
Chicago Bulls, Miami Heat.
Era este equipo de jugadores de básquetbol que había bajado el porcentaje de los free throws, de los tiros libres. Entonces lo que hicieron fue que agarraron a tres grupos. O sea, el porcentaje había bajado increíblemente. Pusieron a un grupo a practicar free throws.
Sus tiros libres.
Sus tiros libres. Usted póngase a practicarlos ahí. Sencillamente, párese aquí, en línea, otro, tiro libre, tiro libre. A otro grupo le dijeron, ustedes no van a practicar nada. Y a otro grupo, lo único que hicieron fue, ustedes tienen que visualizar que la bola está entrando en el tiro libre. A ellos no los dejaron practicar. A ellos sencillamente era visualizar.
La práctica era mental.
Obviamente los que no practicaron salieron peor. Pero entre los que practicaron su tiro libre de práctica y los que practicaron mentalmente visualizándolo, subieron el porcentaje más
los que visualizaron.
Que los que practicaron.
Claro.
Los que visualizaron sin practicar, solo usando su mente, imaginándose que ese tiro entraba, imaginándose que sí podían. Ese poder mental tan grande los hizo hacerlo mejor. O sea, hizo que
se elevara el nivel de aciertos.
Sí, no me salía la palabra. Superaron a los demás. O sea, es increíble. El golfista Jack Nicholson, que es uno de los mejores. Jack Nicholson.
Y Tiger Woods hacía lo mismo por Jack Nicholson.
Porque era una de esos. Antes de cada tiro hacían un swing en el campo de golf.
Y visualizaban
el tiro tal como era. Y antes de despedirnos, yo te voy a hacer aquí un pequeño ejercicio. Las personas que están en su casa, háganlo también.
Venga.
Tú vas a subir tu mano, tu dedo índice, ajá, levanta la mano recta hacia el frente.
¿Verdad? Si vas manejando, no.
Haz si esto vas manejando, estás, no.
Esto haz lo, esto en tu casa. Okay.
Esto en tu casa. Pero imagínate que tú de repente tienes la mano tuya al lado, la vas a levantar tu brazo entero con el dedo índice apuntando hasta el frente y que llegue más o menos como al nivel
del hombro.
Del hombro.
¿Ojos cerrados?
No, ojos abiertos en este momento. Ojos abiertos en este momento. Y te vas a voltear hasta donde llegue ese dedo. O sea, como si fuera una ruleta que va a ir yendo hacia la derecha. Uh-huh. Vas a hacer esto, vas a hacer así. Y vamos, y vas a llegar. O sea,
abro mi brazo hacia mi derecha. Y voy a voltear a ver qué.
Vas a voltear y mira.
Y veo qué tanto puedo llegar hacia atrás. O sea, me voy a torcer mi cuerpo atrás.
Dale, torce tu cuerpo y mira hasta dónde llegaste. Tú llegaste hasta donde está la pantalla, ¿ok?
Sí, estoy señalando una pantalla de televisión que está aquí atrás.
Así que usted va a hacer eso. Ojos abiertos, levante el brazo hacia el frente, donde está su nariz. O sea, quiero decir, hacia el frente, nivel del hombro. Y vas a voltear a la derecha, a la derecha, a la derecha.
Voy girando,
girando. A ver hasta dónde llega. Ahora, yo quiero que tú cierres los ojos, uh-huh, ¿ok? Vas a cerrar los ojos. Quiero que te imagines ese, no vas a mover nada, pero te vas a imaginar tu brazo levantándolo. Imagínate, uh-huh, que el índice ahora empieza a rodar, a rodar, a rodar hasta la derecha, hasta donde llegaste ahorita.
No lo estoy haciendo, estoy visualizando.
Lo estás visualizando y regresa otra vez hacia el frente como si fuera un juego. Sí. Y vas a voltearlo y ahora vas a pasar el punto donde llegaste antes, más allá, hasta donde están esos, sí, sofás, hasta la esquina.
O sea, voy a visualizar que estoy haciendo más de lo que hice.
Exactamente.
Okay. Sin hacerlo, visualizando. Sin hacerlo.
Así que vuelve y levanta el dedo índice, uh-huh, y ahora vas a imaginarte que está yendo hacia alrededor, hacia el y vas a seguir, que llegas hasta acá al frente.
O sea, que hay un círculo completo.
Un círculo completo. Y va, okay. Pero cierra los ojos y, okay, quiero que lo visualices. Dale. Aquí Marco está visualizando que
mi
está
dedo
llevando
al frente,
mi dedo al frente.
Mi dedo a la derecha.
Y
abro,
sigue.
Paso por el monitor de televisión que está atrás.
Sigue. Llega hasta acá. Okay. Abre los ojos.
Eso es humanamente un sería momento. Imposible.
Ajá. Ok, pero ahora yo quiero,
sí,
que lo que acabamos de hacer,
lo
ahora
haga
con los ojos abiertos, estira tu brazo hacia, okay, el frente.
Ahí
cuidado
está
con el café que no lo vaya a tumbar ahí. Y ahora vas a hacer el mismo ejercicio y mira a ver hasta dónde. Pero,
¿puedo voltear?
Sí, voltea tu cara y el mismo ejercicio. ¡Mira hasta dónde, wow, llegaste!
Como un 20% más.
Un 25% más. La gente cuando hace este ejercicio, a todo el mundo le pasa que llegan un 25% más de lo que pensaban que iban a llegar antes de la visualización. El poder de la visualización fue lo que te hizo extenderte donde primeramente tú dirías, yo no llego.
Mi límite está aquí y al visualizar expandí mi límite, expandí mis posibilidades, me abría las posibilidades.
Estás viendo el poder de la mente.
Sí, y que para mí es otra forma de decir Dios, las posibilidades infinitas, porque Dios es infinito, es omnipotente, omnisciente, y no tiene límites, entonces todo lo puede, está en todas partes, todo lo sabe. Entonces, si yo abro mi energía a esas posibilidades infinitas, logro más de lo que mi mente humana, exacto, pensaba que podía.
Que
gracias,
nosotros,
María.
Que por nada, nosotros no sabemos el potencial tan grande que tenemos. Cualquiera que sea el nivel de expectativa que tú tienes y de potencial que tú crees que tienes, créeme que es el doble de lo que tú piensas. Lo que pasa es que tenemos esas limitaciones en tu
pero
mente.
Nunca lo voy a descubrir si no lo intento. Gracias por traernos.
Gracias
esto.
Gracias a ti.
Vamos a poner en marcoantonioregil.com y en los promos del podcast, pero ahí vamos a poner en el episodio de El Poder de la Visualización las fotos del Vision Board o mapa de sueños de María Marín para que te inspires. Yo prometo hacer el mío. Y a María Marín, por favor, búsquenla y síganla.
Y que vean mi programa los miércoles en Facebook.
Claro.
Busca mi página de Facebook y es los miércoles.
María Marín, así.
María Marín en Facebook y en Instagram, María Marín Motivation. Ajá. A las 7 de la noche, hora de Miami, los miércoles en mi show.
Hora del este.
Del este, exactamente.
Son 6:54, hora de Los Ángeles.
De Los Ángeles.
En Texas, México, sería a las 6 de la tarde. Entonces, 6 centro. A las 7 del este, 6 centro. Facebook, Instagram y tu sitio de internet.
mariamarin.com.
Mariamarin.com. Y das talleres, das
escribo
conferencias,
libros.
¿Tus libros están todos en Amazon?
Sí, todos están en Amazon, María Marín. Okay. El bestseller mío se llama Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera?
¡Ay, papá! Oye, ese es otro podcast. Sí. Yo sé que tú has hablado mucho en tus redes de eso, pero bueno, te invito a que regreses.
El tema del amor.
Me da un gran gusto tenerte aquí. Te admiro, te quiero. Eres una bendición. Gracias, María, por haber compartido
gracias
con nosotros
a ti,
esto.
Gracias, corazón. Dios te bendiga.
Gracias. Y estás escuchando este podcast. Obviamente, te pido que te suscribas a él. Si no has ido a marcoantonioregil.com, suscríbete. Si no te has suscrito en cualquiera de las plataformas, Stitcher, iTunes, en Spotify, en cualquiera de esas plataformas también estamos y te puedes suscribir y dejarnos las 5 estrellitas. María, también tienes tu podcast. ¿Cómo se llama tu podcast?
Que yo tengo mi podcast, Hablando de Frente con María Marín.
Y también dale sus 5 estrellas si te gusta.
Dale 5 estrellas y lo buscas en todas las plataformas digitales.
Gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.